Apreciados radioescuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Continuamos hoy nuestra conversación sobre lo que es la fe, el encuentro del ser humano con Dios, con la persona de Jesucristo, el Dios que puso su morada entre los hombres. Es nuestro deseo compartir nuestra experiencia de fe, lo que creemos y por qué, con creyentes y con no creyentes. En la charla pasada, tratamos sobre la imagen de Dios en el Antiguo Testamento. Vimos que si allí encontramos imágenes de un Dios misericordioso, paciente, entregado al amor por sus criaturas, también hay pasajes en que se nos presenta la imagen de un Dios guerrero, el Dios de los ejércitos. Para explicarnos estas imágenes diversas de Dios, debemos tener en cuenta la historia del pueblo de Israel, que estuvo originalmente inmerso en una cultura primitiva, pagana, ruda, y que debió emprender un camino de aprendizaje. Debía cambiar su inteligencia del mundo, de la vida, hacer el camino del politeísmo al monoteísmo, y comprender al Dios único, tardo a la ira, lleno de amor y misericordia. Las costumbres rudas del primitivo pueblo de Israel, su cultura bélica, desarrollada por la necesidad de vivir a la defensiva frente a sus pueblos vecinos, fue cambiando poco a poco, dirigido por la pedagogía de Dios. Y la cultura de un pueblo no cambia fácilmente. Dios quería darse a conocer no de solo una persona, de Abraham, sino de todo un pueblo. Para darse Dios a conocer, tuvo en cuenta la manera propia del hombre de aprender. Y conocer a Dios quería decir que ese pueblo debía llegar a conocer cuál es su voluntad y conformar la vida de cada uno y de toda la comunidad de acuerdo con esa voluntad divina. Decíamos que llevamos 20 siglos de cristianismo y un principio fundamental como es el respeto a la vida y la práctica de los valores y principios enseñados por Jesucristo no han penetrado lo suficiente en el corazón de los seres humanos para que vivamos siquiera en armonía. Cada día nos sobrecogen las noticias de nuevos crímenes en que las víctimas con mucha frecuencia son niños inocentes. Y algo insólito, los criminales son a veces familiares de las víctimas. Y nos suponemos civilizados. Hemos progresado en la ciencia y la tecnología, mientras muchos han olvidado hasta los principios de la ética. No es extraño, pues, que al primitivo pueblo de Israel le haya costado trabajo entender a Dios y su mensaje. Volviendo al Antiguo Testamento, Dios salió al encuentro de una humanidad concreta. Entró a escena en la vida de un pueblo semita que Él escogió. Un pueblo que era así, con todas esas limitaciones de pueblo rudo, de pueblo de dura cerviz, que tenía dificultades para aprender. Ese pueblo se formó una imagen de Dios según sus propios alcances humanos, como iba entendiendo esa experiencia nueva de encontrarse con la acción de Dios en su vida. Y esa es la imagen que transmite. Un Dios que sentía cerca, pero al mismo tiempo su fe era de altibajos, una mezcla de fidelidad y de traición, como nos la presenta la Biblia en el Éxodo. Ese camino por el desierto es imagen del camino de toda la humanidad hacia la fe. Y la humanidad sigue hoy en camino, sigue caminando su propio éxodo. Lo que el Antiguo Testamento dice de Israel, nosotros lo podemos aplicar a nuestra humanidad del siglo XXI. Como observa Cebúe, El Antiguo Testamento dice de Israel que insiste fuertemente en las prevaricaciones. Ese pueblo de dura cerviz está siempre dispuesto a volver a sus culturas cananeas, a abandonar a Dios, a traicionar la alianza que se le ha ofrecido. Su historia está hecha de una sucesión de extravíos y arrepentimientos. Se trata, pues, de un pueblo pecador que habla de Dios y que hace hablar a Dios a su propia manera. ¿Sí? También en nuestro tiempo, nuestra historia está hecha de una sucesión de extravíos y arrepentimiento. Y también en nuestra época, nos apartamos de Dios, renunciamos a sus principios. Y a veces hacemos hablar a Dios a nuestra manera, como nos lo imaginamos. Presentamos también en ocasiones a un Dios que nos gustaría aplastar a nuestros enemigos. Y se nos olvida la palabra de Jesucristo que nos habla de amor al enemigo, de predilección por los pobres, por ejemplo. Y se prefiere hablar de prosperidad material como bendición de Dios, y no de que serán benditos los pobres de espíritu. Y han pasado ya 20 siglos de esforzada evangelización. ¿No es también imperfecta la imagen de Dios que a veces transmitimos de palabra y con nuestro modo de vivir? Sin embargo, no podemos ser pesimistas. Claro que la humanidad ha ido cambiando con la intervención de Dios en su historia. Como Israel, tenemos retrocesos, prevaricaciones, olvidos de Dios. La humanidad es lenta, sí, en su aprendizaje, pero tiene a Dios como maestro, el mejor maestro posible. A pesar de la maldad, una gran porción del género humano se ha ido abriendo a la dimensión sobrenatural. Ha ido entendiendo que el camino que Dios le abre conduce más allá de lo que le indican sus criterios materialistas estrechos. Ha ido aprendiendo que Dios hizo una alianza con la humanidad y fue preparando el camino para manifestarse como nadie podía imaginar en la persona de Jesucristo. Y la imagen de Dios que revela Jesucristo no es la del Dios guerrero, sino la del Dios amor. Un Dios que ama profunda, inmensamente a la humanidad. ¿Cuántas personas que han seguido y siguen hoy la palabra de Dios se entregan a vivir el Evangelio en el amor a sus hermanos y dan a conocer la verdad con su vida y su palabra? Cuando vemos la multitud de seres humanos que reciben las manifestaciones del amor de Dios por las manos de otros seres humanos, sean laicos o religiosos, comprendemos cómo Dios se sigue haciendo presente entre nosotros en esas manos humanas que han aprendido de amor y misericordia. Cuando la misericordia entra en escena en las personas de actores humanos, es Dios mismo que se vale de ellos. Tomando las palabras de Sebué en la página 118 del libro Creer, como todo amor, el de Dios se manifiesta en la atención a la persona humana, en el interés por ella y en los actos que tienen el valor de realizar a favor suyo, si es verdad que obras son amores y no buenas razones. Y no puedo resistirme a leer los párrafos siguientes de Sebué, que son difíciles de igualar. Dice: el Dios de la Biblia es paradójico. No renuncia en modo alguno a su trascendencia y su santidad absolutas, habida cuenta de que es totalmente otro, cuyo misterio el hombre no puede penetrar. Y sin embargo, se revela como el Dios que busca al hombre desde el principio. Desde el comienzo del libro del Génesis, en el difícil relato de la caída, se encuentra esta conmovedora frase en el momento mismo en que Adán trata de esconderse de Dios. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Esta frase resuena en toda la historia humana. De un extremo a otro de nuestro tiempo, Dios busca al hombre. Hemos visto cómo, nos guste o no, la cuestión de Dios está inscrita en el ser más profundo del hombre, y cómo por ello, desde los orígenes de la humanidad hasta los tiempos actuales en que se habla de la muerte de Dios, el hombre anda en busca de Dios. ¿Pero qué es esto que el hombre busque a Dios ante la afirmación revolucionaria de que Dios busca al hombre? Dicho de otro modo, en todo lo que hacemos, la iniciativa de Dios que sale a nuestro encuentro nos precede. En busca del hombre, Dios se acerca a él. Lejos de aguardarlo parado, Dios da el primer paso. Se pone en camino al encuentro del hombre. El libro del Deuteronomio hace decir a Moisés, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? Lo que le hace decir a Ireneo, nuestro Dios no es un Dios lejano, sino un Dios cercano. Y a Clemente de Alejandría, en el siglo III, nuestro Dios es un Dios que se acerca. Tiene importancia la afirmación de esos personajes, Ireneo y Clemente. San Ireneo, nacido entre los años 140 y 160, fue quizás el teólogo más importante del siglo II. Y Clemente, nacido el año 150, fue teólogo y humanista de la Escuela de Alejandría. Supo usar la filosofía como soporte para fundamentar sólidamente los conceptos y métodos de la teología. Los dos vivieron cercanos a los apóstoles, de manera que pudieron recibir muy fresca la doctrina del Evangelio. Sigo con las palabras de Sebué en la página 119 de Creer. Dios se comporta también como un amigo. Durante la larga estancia de Moisés en el Sinaí, se nos dice que el Señor hablaba a Moisés cara a cara, como se habla entre amigos. Éxodo 33:11. A propósito de esta disposición divina, observemos que la amistad supone una especie de igualdad entre los que se eligen como amigos. Dios, el trascendente por excelencia, quiere considerar al hombre compañero, otorgándole una especie de igualdad con él. En estas charlas hemos utilizado ya más de una vez el término trascendencia, la trascendencia de Dios, y hemos afirmado que Dios es trascendente. La frase de Sebué que acabo de leer nos ayuda a comprender el término. La frase dice, Dios el trascendente por excelencia quiere considerar al hombre compañero, otorgándole una especie de igualdad con él. Hemos dicho que Dios es el totalmente otro. Esta expresión nos ayuda a entender lo que significa que Dios es trascendente. El ser de Dios es muy distinto de nosotros, trasciende, es decir, está más allá de lo que es el ser humano, de lo que es el universo. Y siendo el ser humano tan inferior, tan distinto, Dios quiso hacerlo su amigo. Es tan distinto Dios que no podríamos llegar a conocerlo si Él no tomara la iniciativa. Y la toma, aunque somos libres de reconocerlo por sus señales o de ignorarlo. Cuando el libro del Éxodo 33:11 afirma que el Señor hablaba a Moisés cara a cara como se habla entre amigos, pareciera estar en contradicción con otros pasajes, como en la aparición de Dios en la zarza ardiendo. Dice allí en Éxodo 3:6 que Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. En cambio, en el mismo libro del Éxodo, en 33, 18 y siguientes, cuando en respuesta a la petición de Moisés de que le permita ver su gloria, el Señor le responde que cuando pase su gloria, Moisés estará oculto en una hendidura hasta que haya pasado y podrá ver su espalda, pero no verá su rostro. En el versículo 20, Dios había advertido: mi rostro nadie puede verlo y quedar con vida. Son maneras estas de explicarnos. Por un lado, el amor especial de Dios por su pueblo, al que trataba con familiaridad, como un amigo. Y por otra parte, que es inmenso el abismo entre la indignidad del hombre y la santidad de Dios. La visión de Dios cara a cara nos está reservada para la vida eterna en el cielo. Allá gozaremos de una visión capaz de contemplar a Dios. Lo veremos cara a cara después de la muerte. De Dios decimos que es amor. Afirma la Biblia, por ejemplo, utilizando analogías de las maneras de amar el ser humano, que Dios tiene entrañas maternas, y habla también de un Dios celoso. En Isaías 43:4 podemos leer palabras de un Dios enamorado de Israel cuando dice: dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Los seres humanos entendemos el amor como nosotros lo experimentamos. Y esa manera humana de amar es la que se aplica a Dios en la Biblia. Como experimentamos el amor por nuestros hijos, así se entiende el amor paterno de Dios. Y ante las experiencias de Israel de traición a Dios, de volver a los cultos politeístas cananeos, Dios, por los profetas, le reprocha que ha cometido un verdadero adulterio y, en palabras de Cebué, le monta escenas de celos amorosos. Al comprender el lenguaje humano de la Biblia para hablar de Dios y para hacerlo hablar, podemos entender a profetas como Oseas, que pone en labios de Dios expresiones fuertes. Lo hace hablar como un hombre cuyo amor ha sido traicionado. La Biblia de Jerusalén comenta que en el caso del profeta Oseas, su propia vida y el drama que la desgarra son los que reciben valor profético. Oseas ha amado y ama todavía a una mujer que no ha respondido a ese amor más que con la traición. Así ama siempre Yahvé a Israel infiel, y tras haberla probado, le devolverá las alegrías del primer amor. Representando de esta forma, con la imagen de la unión conyugal, las relaciones de Yahvé con su pueblo, desde la alianza del Sinaí, Oseas empieza un tema repetido con frecuencia en la tradición profética. No solo se designa en ella corrientemente el culto de los falsos dioses con el nombre de prostitución o adulterio, sino que hasta las relaciones de Israel con el verdadero Dios se describen como vicisitudes de una unión conyugal. En la Biblia se presenta un Dios con rasgos humanos. Por eso aparece celoso, que sufre con las traiciones de Israel, pueblo que él ha consentido con tanto amor. Un Dios con arrebatos de cólera y al mismo tiempo un Dios con entrañas de misericordia. En el libro de Oseas, en el que aparece el Dios celoso, dice el Señor a Israel: ¿cómo voy a abandonarte? ¿Cómo voy a traicionarte, Israel? Mi corazón se revuelve dentro de mí y todas mis entrañas se estremecen. No actuaré según el ardor de mi ira, porque yo soy Dios, no un hombre. En medio de ti, yo soy el santo, y no me gusta destruir. Oseas 11, 8, 9. En la psicología humana, amar a alguien es en cierta forma hacerse dependiente de él. es abrir la posibilidad de que esa persona amada nos hiera, nos haga sufrir. Cebué dijo en algún momento que al amar Dios al hombre asumió un riesgo. Por eso es importante poner atención a esas palabras que acabamos de leer del profeta Oseas. No actuaré según el ardor de mi ira, porque yo soy Dios, no un hombre. En medio de ti yo soy el santo, y no me gusta destruir. Es Dios el santo. Ser santo significa ser perfecto. Solo Dios es santo. Los seres humanos estamos llamados a imitar su perfección según nuestra capacidad. Dios santo es infinitamente distinto a nosotros. Hablamos de él por analogía, por comparaciones con lo que nosotros conocemos. Dios se arriesgó tanto por amor nuestro, que al hacerse como nosotros en Jesucristo, padeció una muerte horrenda. Entonces, Dios hombre sí sufrió por las traiciones del ser humano. Los invito a que dentro de una semana sigamos adentrándonos en lo que es el amor de un Dios enamorado, justo y misericordioso. Un Dios que es tan humano sin dejar de ser Dios. Muchas gracias.